¿Se imaginan un encuentro entre Marilyn Monroe y el que fuera su último marido, Arthur Miller? Pues este posible reencuentro lo plasmó hace ya algunos años el periodista Alfredo Amestoy en un libro llamado En el cielo no hay Chanel. Por cierto, el próximo 1 de junio se cumple el centenario del nacimiento de la gran Marilyn Monroe. Además, durante estos días, quiero recordar, el lunes, en La 2, pusieron una película de Marilyn Monroe, además seguida de varios reportajes, para conocer un poquito más acerca de la figura de esta gran mujer. Pues aquí conmigo, en los estudios de Radio Salobreña, disfrutando de estas vistas maravillosas que tenemos, tengo a Alfredo Amestoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y aquí a la eternidad.
Para, ¿a que
seguir,
sí?
Para seguir con la idea, ¿no? ¿Qué, dónde está, dónde estará la célebre Marilyn Monroe? Yo lo recreé, lo imaginé, lo inventé, lo sospeché que estaba en la gloria. Y la gloria es cuando le dice el marido, oye, pero bueno, aquí, supongo yo que no puedes ir desnuda, tendrás que llevar ropa interior, porque en la tierra no llevas nunca ropa interior. Y tú misma dijiste que te ponías unas gotas
de Chanel número 5.
No, aquí hay olor a santidad, aquí no hay perfumes.
Y de ahí surge, ¿cómo surge? Porque surge de una entrevista con Arthur Miller.
Exacto.
En la que él te dice que lo único que se arrepiente es de no haber estado en el entierro de Marilyn Monroe,
claro,
¿no?
El entierro al que el marido de ella, con la cual se iba a casar.
El tercer marido, ¿no?
Sí. O sea, vamos a ver. Joe DiMaggio nunca perdió la esperanza de casarse con ella. Iba a hacerlo, es el secreto. Y por eso es por lo que tuvo ella un funeral que lo organizó él, porque él se dio el lujo de decir, es mi mujer, porque ya está divorciada de Arthur Miller. Es mi mujer, entonces yo organizo el funeral. Y yo entraré al funeral los que yo quiera. Y además en el funeral será cristiano. Protestante, pero cristiano.
Porque si lo hubiera organizado Arthur Miller, habría cambiado mucho la cosa, porque él era judío, ¿no?
Claro, tuvo que hacerse ya judía. Ella fue judía durante el tiempo que duró el matrimonio con él. Hombre, a mí me da mucha ilusión que esté celebrando en el siglo XXI el centenario de un personaje que ahora concretamente se está considerando que ha superado incluso a Audrey Hepburn, que Audrey Hepburn le continuó siendo su rival hasta el año 2000, pero ya efectivamente ella es la superviviente, es ella.
¿Cómo sería una Marilyn Monroe? Vamos a ponernos en el caso. ¿Cómo sería una Marilyn Monroe del siglo XXI? ¿Cómo sería una Marilyn Monroe con acceso a redes sociales, etcétera?
Claro,
¿cómo sería?
Yo soy un experto en mujeres mayores. Yo entrevisté a la gran Carolina, entrevisté yo cuando tenía 98, 99.
Madre mía.
Sí, y en Niza yo entrevisté a la Carolina, a una mujer gallega que paseó por el mundo por el siglo XIX y la mitad del XX, la fama de ser la mujer que más amantes reales tuvo, incluso el zar, Carolina Otero. La bella Otero,
efectivamente.
Luego, soy un experto yo en mujeres mayores, pero por eso ahora dije yo voy a sumarme al homenaje. Que
a una jovencita.
Una mujer que murió con 36.
Murió muy joven.
Murió con 36. Había hecho ya casi 30 películas. Luego, entonces, quiere decir que aprovechó el tiempo y consiguió una fama internacional.
Entonces, vamos a retomar el libro, porque hay que recordar a nuestros oyentes que lo vuelves a presentar.
Sí.
Es verdad que es un libro del año 2014, si no me equivoco, lo vuelves a presentar mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Salobreña. Estén muy pendientes,
sí.
Estén muy pendientes aquellas personas que asistan a un póster enorme.
Ah, sí.
No voy a decir nada más que la gente vaya a verlo.
Muy bien. El único, es una pieza única. Traída de Estados Unidos, así es.
Y no vamos a decir lo que hay.
No,
pero
efectivamente. Habrá que
tiene
verlo.
Todo el sentido.
Habrá que verlo, exactamente.
Pero vamos a...
Y noticias reveladoras. Justifica que yo crea salvar la opinión que hay sobre el libro, que prácticamente hay una oposición concretamente a la tesis que yo mantuve y mantengo todavía de que está en la gloria, si es que existe.
Claro, porque en el libro lo que tú hablas en todo momento es de ese encuentro entre Arthur Miller, exacto, y Marilyn Monroe.
Sí, es una búsqueda de ella, de Marilyn, en el cielo, uh-huh, porque la sospecha de... ahí tienes, que le consideraba moralmente muy presentable el marido Arthur Miller a su mujer. A él le hubiera gustado que hubiera continuado con ella para hacerle un funeral judío, uh-huh, pero ya estaba divorciada de él.
Y no
marido.
Podía.
No podía. Lo hizo...
Joe DiMaggio.
Eso está. Exactamente. Joe DiMaggio lo hizo y muy bien. Y muy bien. Bueno... La verdad es que está por encima del tiempo, ¿no? En este momento piensa que Molbizar se pone muy de moda porque Molbizar, el editor Pepe José, uh-huh, ha hecho el alarde de hacer un libro de las mujeres del siglo XXI, pero donde la única mujer del siglo XX que hay en ese inventario es... Uh-huh. Marilyn.
Es Marilyn. Pero claro, Marilyn no está sola en esta búsqueda, porque la búsqueda es a Arthur Miller, pero se encuentra con un montón de personajes.
Claro, casi todos.
Se encuentra Kafka, se encuentra Sigmund Freud, encuentra Albert Einstein, gran Groucho Marx,
exacto,
incluso al Che Guevara.
El Che Guevara, porque ella no conoció al Che Guevara. Uh-huh. Y entonces le cuentan que era un personaje que también, junto con su póster, los jóvenes de todo el mundo tienen en el dormitorio al Che Guevara. Ah, sí, porque no trabajaba en el cine. No trabajó en el cine, pero se hizo muy famoso porque todos los chicos se la admiraban al Che Guevara, porque quería cambiar el mundo. No me digas. ¿Y dónde estará? Ah, parece que está en el infierno. ¿En el infierno? ¿Y era tan malo? Pues parece que sí. Era un terrorista, era un revolucionario. Yo creo que voy a hablar con Dios,
¿no?
Y Dios le dice, bueno, no se le puede librar del infierno. Lo que sí puedes hacer, si quieres, es decirle, si quiere, a la tierra, que bastante infierno es, y que sea bueno y se ponga su vida buena como un ejemplo, que falta hará. Bueno, esa es la historia, a mi juicio, divertida, ¿no?
Me hablabas de algo de controversia que se ha creado en estos últimos tiempos.
Sí. Yo tengo argumentos para mañana a las 7 de la tarde.
Porque hay quienes han decidido, como ahora todo se cuestiona, ahora cualquier cosa que se habla se cuestiona, todo se le buscan los 3 pies al gato, los 5 pies al gato, los 20 pies al gato, que quizá Marilyn Monroe, con la vida que tuvo, no está en el cielo, ni mucho menos.
Así es. Es la tesis, incluso en el mundo protestante se dice que ese libro que yo... Es bilingüe, luego circula por Estados Unidos también, y entonces dicen, esto no se puede presentar, no se puede vender, porque es una teoría negativa, nos equivoca a todos, esa mujer no era merecedora de la gloria, del premio, porque... No era creyente incluso. Bien, hasta ahí hemos llegado.
Desmontas toda esa teoría.
Exactamente. Tengo argumentos.
Cuando no tengas argumentos tú, Alfredo.
Bueno, porque al ser periodista, pues somos investigadores, ¿sabes? O sea, por lo mismo que yo digo que este es un lugar único en Europa, Salobreña. Realmente así es, que supera a Torroz y a toda la leyenda alemana de que Torroz no sé qué, no sé cuántos, no. Que sepa Granada que se da el lujo de tener a Salobreña, que tiene mejor temperatura de Europa, por lo menos.
Yo creo que Marilyn está en el cielo, está en un cielo parecido a Salobreña.
Sí.
Esto es el paraíso, yo creo que debe ser parecido.
Bueno, mira, científicamente yo tengo un dato muy revelador acerca de esta señora. Stephen Hawking, que sabes que tenía...
Era matemático,
hasta
además.
Que murió, claro, y científico, y un hombre de un cociente intelectual de 200
enorme,
y pico,
sí,
por encima de Einstein, incluso. Bueno, Bueno, habría mucho que hablar del coeficiente intelectual, porque Marilyn Monroe, sabes que se descubrió...
Efectivamente, era superdotada.
Exacto, había ¿sí? leído mucho, casi todos los novelistas rusos...
Tenía una biblioteca, Blanca tenía una biblioteca tremenda, una colección tremenda en casa, que todos se los había leído y que era una gran intelectual, muy infravalorada.
Pues de luego, fíjate, pues Stephen Hawking admiraba, dice, no se trata de la reencarnación, porque yo no creo en eso, decía, pero si me pudiera convertir, al menos conocer y tratar, yo por supuesto, Einstein, luego también, que duda cabe, Newton, decía, pero Newton tenía muy mal genio, no quiero verle, y luego por supuesto, Marilyn Monroe. Tengo lo más importante que hay en mi despacho, es una foto de Marilyn Monroe de 1 metro por 2. Luego, entonces, es mi...
Incluso la figura de Marilyn Monroe está causando algunas escenas de celos en casa, Alfredo.
Pues qué duda cabe. Las rubias, bueno, pero estoy con una mujer morena, pues las que estamos con
esto
una morena...
Esto es como el chotis, una morena y una rubia, ¿no? La zarzuela.
Exacto. Hombre, yo sabía que Carolina, como Carolina Otero, bueno, Otero cantaba muy bien. Luego, sí, fue una estrella de cabaret fabulosa, hasta que ya no trabajaba siquiera, teniendo a los reyes y al zar.
¿Y la mantenían para qué?
Sí.
¿Para qué
yo
trabaja?
La encontré muy humilde en una buhardilla, porque ya no tenía nada. Se había arruinado en el casino de Monte Carlo.
Después de Marilyn Monroe, ¿te atreverías a hacer algo sobre Carolina Otero?
Le hice entrevista, publiqué la entrevista en el diario Pueblo, me parece. Hablo el año 60 y pico. No, miento. Lo hice esa entrevista al cumplirse los 100 años...
¿El centenario?
De la guerra del estallido de Sarajevo. Había ido a Sarajevo y a la vuelta, vine en tren y me paré en Niza. Entonces dio la casualidad que me dijeron, pues muy cerca de la estación, está viviendo todavía, está muy mala y tal. Y fui en la buhardilla, vivía en la buhardilla, una casa muy humilde. Al principio no me abrió la puerta, estaba contestándome alguna pregunta por la puerta entreabierta. Por fin, sin más consideraciones, no me dio ni un beso, ni me dejó darle ningún beso, no. Estaba muy mal. Yo creo que fueron 4 meses y se murió. No quiere decirse que estos personajes, el hecho de que no caigan en algo.
Caigan nunca en el olvido.
El juego, claro. La droga, lo que fuera, porque es una situación muy
complicada.
Especial. Muy especial. La que viven una vida extrañísima.
Bueno, la vida de Marilyn Monroe, a pesar de fallecer tan pronto, fue, tú lo has dicho, ¿no? Más de 30 películas, una vida tremenda, una infancia que tuvo complicada, una juventud queriendo alcanzar, ¿no? Alcanzar la fama, queriendo miles de pruebas, hasta que al final logró su objetivo, muchísima preparación, la que tuvo en muchísimas escuelas de cine, de teatro.
Sí.
Y al final, ¿qué final más feo?
Ya, pero bueno,
tan precipitado.
Ella no pretendía, cuando hizo pasó una noche con Kennedy, una sola noche, si no me equivoco.
¿Qué se habrán dicho ayer en
el día 14? Sí, el día 14 de marzo de ese año, del 62, en casa de Bing Crosby. Y entonces ella consiguió seducirnos, porque creo que tanto... El presidente quería dormir un día con... Y él también. Ella
creo que
también.
Los dos tenían ganas.
La prueba es que ella decía, no, yo no he hecho el amor con Kennedy. Me he acostado con el presidente. Con mi presidente.
Y le he cantado cumpleaños feliz.
Bueno, cumplió otra cosa, porque fue cumpliendo casi todo. Cumplió una cosa. Ella se quedó muy impresionada con que en el año 57... O sea, 7 años antes de ese momento, del año 62, ¿no? Ella había estado en la inauguración del circo Ringling Bros. En el recinto este.
Sí,
donde,
sí.
El recinto que se llamaba y se llama el Gran Palacio de Deportes. De Nueva York. Y entonces ella quería volver a ese sitio. Y mira por dónde le dijo el presidente Kennedy. Cuidado, que iban a cantar y cantaron Ella Fitzgerald y la gran cantante de ópera
María Callas.
María Callas, esa. Antes de ella, antes de que ella cantara el Happy Verde, ellas cantaron.
Menudo nivel.
Luego era el techo.
Menudo
de mujer,
nivel.
El techo de mujeres. Bueno, pues ella 7 años antes en el Madison Square Garden,
¿sí?,
había ido a la inauguración de ese circo, el más importante del mundo, y dijo, ¿cómo quieres salir? Y dijo, yo me gustaría salir en medio de un elefante. Llevaron un elefante y cuando está allá, dijo, pero es gris. No, no, que me lo pinten de rosa. Y le pintaron de rosa al elefante, un elefante gigantesco. Luego entonces, dijo, sí, quería darme este lujo porque yo de niña nunca fui al circo. Y dije yo, pues mira, esta oportunidad que tengo de ir al mejor circo del mundo y ser yo la que va a triunfar aquí, y voy a ser la protagonista, voy a hacerlo como nadie.
Eres una enciclopedia abierta de Marilyn Monroe. Madre mía, cuántas fechas, cuántas situaciones, cuántas cosas.
Bueno, es que vivió mucho ella en poco tiempo.
En poco tiempo. Pues vamos a recordar que mañana, que no se lo pierda nadie.
Ah, es verdad.
Que hemos venido a hablar de mi libro, ¿no decías que he venido a hablar de mi libro?
En la biblioteca.
Mañana a 7 de la tarde, biblioteca, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Una imagen muy bonita para mañana. Hasta ahí puedo leer, yo como Mayra Gómez,
no voy a decir
tenemos nada más.
Algo, eso es, sí. Y una revelación periodística, pues muy importante.
Que se descubrirá mañana.
Que ya salva mi libro, porque mi libro está en este momento un poco vilipendiado.
Pues nada, para nada. Mañana argumentos de sobra para esa polémica que hay de si Marilyn está en el cielo o no está, de Marilyn está en el cielo, y lo vamos a rebatir con muchísimos argumentos.
Gracias, Carolina.
Gracias a ti
desde
por esta
Carolina
visita.
Carolina Otero a Carolina de Salobreña.
Carolina de Salobreña. Mira qué puesto más... Uy, qué bien. Carolina de Salobreña. Tú sí que eres Alfredo de Salobreña, no, ya,
Y canta bien, Carolina.
No ve, yo no.
Tú cantas muy bien.
Yo hablar lo que quiera, lo de cantar.
Sí, yo creo que estás preparada para la gran carrera.
Pero voy a plantear. Cuando se acabe la de locutora, me planteo la de la música.
Muy bien.
Alfredo,
muy bien.
Gracias.
A vosotros.